Triangle Rouge, en entrevista con Gabriel Darrigrán.
Hola, mi nombre es Gabriel Darrigrán. Nací en La Plata, provincia de Buenos Aires, en octubre de 1983. Soy historiador y actualmente me encuentro reconstruyendo la historia de las logias masónicas de la ciudad de La Plata a través de fuentes primarias.
¿En qué momento te diste cuenta que este sería tu campo de investigación?
Me di cuenta que me interesaba mucho este tema para desarrollar a través de diferentes papers, libros, incluso proyectos audiovisuales, cuando en el año 2004 me fui a vivir a España y vi que en España la historia de las logias masónicas en diferentes poblaciones europeas, francesas, españolas, italianas, es tomado de forma diferente que en Argentina. Me di cuenta que en Europa la historia de esta organización, que se puede llamar francmasonería, es tomada de una forma mucho más profesional y mucho más seria por los historiadores de los diferentes países. En Argentina es utilizado mucho el sensacionalismo de los periodistas. Sin embargo, eso en Europa no sucede. Eso siempre es tratado por historiadores serios, con fuentes documentales en la mano y nunca a través de historias narradas a través de la tradición oral, por ejemplo, que es muy habitual en La Plata, o era muy habitual en la ciudad de La Plata, hacer artículos periodísticos a través de lo que cuenta la gente que pudo haber pasado o que le contaron, sin basarse en ningún documento histórico.
¿Cuándo decidiste pasar de la ideación a la materialización de este proyecto?
Y es precisamente que cuando me doy cuenta de eso, después de vivir una década en Europa y ver desde allá cómo se era tratado esta temática en Argentina, cuando decido tomar la iniciativa y decir, bueno, voy a escribir el primer libro sobre la historia de las logias masónicas platenses exclusivamente a través de documentos originales, partiendo de cero, no tomando absolutamente ningún dato que provenga de libros ya escritos, presumiendo que esos libros habían utilizado fuentes erróneas o la tradición oral o incluso artículos periodísticos tomados una y otra vez como fuentes verdaderas.
¿Podrías comentarnos cómo es el proceso de tus investigaciones?
El proceso de mi investigación se puede decir que en fases, la primera fase siempre es la recopilación de información a través de archivos. A eso yo llamo fuente primaria, el documento histórico salido de archivos históricos. Y si tengo que utilizar un libro ya redactado por otro investigador, intento que sea un libro donde se citen fuentes primarias. Y yo voy a buscar esas fuentes primarias citadas a ver si ese investigador tomó realmente esos datos de documentos históricos. O sea, esa es mi metodología, digamos, en esta primera fase. Utilizar documentos históricos, y si tengo que utilizar algún libro que un investigador ya escribió, es ir a las fuentes e interpretar los documentos históricos por mí mismo y no dejar que lo haga un tercero. Como segunda fase, ya ahí vendría el volcado de esa información en un documento Word, porque yo escribo en computadora. Entonces, el volcado, previo a escribir el texto mismo de la investigación, redacto, hago como una estructura con los títulos en los que dividiría el trabajo de investigación. O sea, ya mismo en el documento lo divido a través de títulos con nombres muy, muy característicos de lo que quiero decir en cada título, para después tomar el título como disparador de todo el contenido que va en esa parte de la investigación. Por ejemplo, recuerdo que en mi primer libro, La ciudad de los geómetras, el primer capítulo se llama, o mejor dicho, la primer parte del libro, que está dividida en tres, la primer parte se llama La prehistoria de la masonería en La Plata. Luego, en una segunda parte, viene la historia de la masonería en La Plata. Y entonces, en esa primera parte, la prehistoria, voy a desarrollar todo lo que es antes de la fundación de la ciudad. Mientras que en la parte de historia de La Plata, escribo ya fundada la ciudad.
¿Qué piensas al saber que tus años de estudio en la materia suscitan tal interés en las personas? ¿Puedes comentarnos sobre tu público lector?
Por ejemplo, para mi primer libro, la primer parte, la parte de recopilación de información a través de documentos históricos, fue muy larga. Duró aproximadamente 3 años y desembocó en un libro, digamos, inédito, donde yo mismo, mientras en una segunda parte volcaba la información sobre un documento Word, me daba cuenta de que iba a tener un impacto importante en la ciudad de La Plata, porque nunca nadie había escrito esto desde fuentes documentales serias, si se puede decir. Y bueno, eso me lo hizo saber, me lo hicieron saber los lectores. Para colmo, la publicación se dio en medio de la pandemia, por lo tanto, la gente estuvo muy agradecida del libro, me contactaba para agradecerme y decirme que nunca habían visto un material tan importante, desconocido hasta la época, hasta ese momento. Estamos hablando de 2020, 2021, siendo un público de, digamos, principalmente femenino, pero de todas las edades. Y masculino también, pero principalmente son las mujeres a quienes les interesa estos temas históricos sobre la ciudad de la Plata.
¿Qué contexto necesitas para crear, investigar o escribir?
Bueno, luego, en esta etapa que yo llamo de volcado de la información, que en una primera etapa recolecto en archivos, en esta segunda etapa de volcado, obviamente el silencio es primordial. Sin embargo, yo puedo decir que en mi primer libro, La ciudad de los geómetras, en cada capítulo solía escuchar una música diferente. Incluso repitiéndola continuamente hasta el infinito, la música. Si un capítulo me llevaba un día entero o una semana entera, siempre escuchando la misma música, o por lo menos el mismo intérprete. Pero como para marcar, quería marcar, darle una forma muy particular a cada capítulo. No sé, recuerdo algún capítulo he escuchado música de estilo épico, al estilo de la música de Hera. O recuerdo que otros capítulos he escuchado música así en bucle, como se dice, de películas. No sé, por ejemplo, que recuerde ahora, películas de Indiana Jones, por ejemplo. Y creo que de esa forma, inconscientemente, se vuelca al trabajo elementos que el silencio por sí solo no podrían aportar. Llamémosle una influencia esotérica, si se quiere. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cada música, el propio autor intenta plasmar sus propios sentimientos o generar sentimientos, así que eso está presente, estaría presente en una forma no directa, por ejemplo, en mis trabajos de investigación.
¿Dónde suelen llegarte las ideas? ¿En qué situación?
Con respecto a dónde me llegan las ideas, yo diría que en cualquier momento y en cualquier lugar. Suelo estar anotando continuamente. Capaz estoy caminando, tengo una idea y me detengo un momento para, en la aplicación de notas de mi celular, hacerme algún comentario o idea que surge. También he tenido ideas, viendo alguna serie en particular, me ha surgido alguna idea para el libro y la he anotado en ese momento. No sé, recuerdo que viendo una serie que se llamaba Dark, que justamente trata sobre el paso del tiempo, leyendo los títulos que el autor le puso a cada capítulo, me di cuenta que sería muy interesante ponerle al libro en cada capítulo un título, un nombre de capítulo muy irónico, donde cuando se lea el título el lector no entienda de qué trata, pero lo vaya entendiendo mediante se desarrolla su lectura. Entonces llegue a entender en medio de la lectura, por esa razón el autor le puso ese título tan característico al capítulo. O sea que en una primera instancia no adivinen por qué lleva el nombre, ese nombre el capítulo, y lo hagan a mitad de la lectura. Eso suele pasar en las series de televisión. Tiene un nombre raro que el espectador no sabe por qué se llama así ese capítulo de la serie, pero lo descubre en la mitad o al final del capítulo. O sea, se puede decir que esta idea que acabo de decir, que tuve, fue algo espontáneo al estar viendo los capítulos de toda una serie y percatarme de que qué extraños eran los nombres de los títulos de los capítulos, y que tenía que quizás ver todo el capítulo para darme cuenta por qué el guionista tituló de esa forma.
¿Sabes cómo estimular tu propia inspiración? ¿Usas alguna técnica de estimulación creativa? ¿Tienes algún ritual?
Yo creo que todo lo que dije hasta ahora en realidad forma parte de un hábito o ritual para que estimula mi inspiración. La metodología, que sea en cualquier momento, cuando me viene la inspiración y tenga que anotarlo, o sea que no me tengo que sentar en silencio en una pantalla a pensar, sino que tendré que vivir mi vida y a lo largo del día, de la jornada, es cuando tomo estas ideas. No es sentado por la noche en una pantalla en silencio. Creo que esa es mi metodología y es mi propio ritual de inspiración.
¿Qué consejo le darías a las personas que tienen interés en desarrollarse en el campo de la investigación historiográfica o patrimonial?
Entonces, como con esta experiencia yo podría aconsejar a alguien que quiera hacer algo parecido y que busque, que empiece, obviamente tiene que ser un tema que le atraiga a la persona para fomentar, para autoincentivarse, tiene que sí o sí ser un tema que le interese. Y como segundo consejo le diría que busque siempre algo inédito, algo que otro no escribió o que haya escrito, pero desde una perspectiva inédita. Llama la atención lo inédito. Y si es un tema historiográfico muy recurrente, que lo escriba de una forma inédita, como para tener siempre ese condimento que atraiga a la gente.
¿Cuáles son tus proyectos futuros?
Bueno, y por último, la pregunta sobre proyectos futuros que tengo. Mi primer libro era sobre el siglo XIX, la ciudad de La Plata en el siglo XIX, la historia de las logias masónicas. Podría decirse 1885-1905. Bueno, para la segunda etapa, ya estamos en mediados del siglo XX, la segunda etapa de la historia de estos grupos llamados logias masónicas. Utilicé otra forma de transmitir la información, que es la audiovisual. Es por eso que este año, 2024, voy a estrenar un documental que cuente la historia de las logias masónicas de la ciudad de La Plata, pero a través de un documental para festivales de cine. O sea, no es un documental para televisión o documental para internet o redes sociales, sino para que concursen festivales de cine. Y la idea surgió de, al yo llegar en la historia al siglo XX, me percaté de que hay gente viva que vivió estos hechos históricos que yo estoy queriendo describir, y me los he encontrado, tenido que entrevistar, y en medio de las entrevistas me di cuenta de que esa información tiene que ser tomada, captada, registrada y comunicada. Sería una pena simplemente si se transmite a través de texto, como en mi primer proyecto de hacerlo a través de un libro. Claro, era un libro y era a través de documentos históricos, porque estábamos en el siglo XIX, pero al llegar a mediados del siglo XX se reducen los documentos históricos, pero también aparecen testimonios de personas reales que estuvieron en esos hechos históricos, que merecen ser registrados y transmitido esa información de otra forma. Y justamente el documental se llamará Masones en dictadura, porque llega hasta la década del 70-80 en Argentina, donde estábamos en dictadura, y va a ser también algo inédito. Ahí lo enlazo al consejo al principio que di, de que quien quiera hacer algo similar, historiográfico, siempre busque lo inédito, ya sea en el tema que aborde o en la forma de hacerlo.
Ejercicio de visualización activa. Un sol cálido de otoño toca con sus rayos tu rostro y te despierta de un sueño. Estás en medio de un prado dorado con tintes verdes y vivos colores. Caminas unos minutos hasta encontrar una pequeña cascada y una voz suave y confiable te dice al oído que pases a través de ella. Entonces ves lo que te espera al otro lado del agua. Entras a una casa con un gran jardín y oyes risas infantiles. Una de esas risas te parece conocida. Sorpresa, es la tuya. La voz se acerca en forma de esfera brillante y claro. Es tu almita de niño, que algún día volverá a encarnar en este u otro planeta. ¿Qué le pedirías que recuerde? ¿Qué consejo le darías si supieras que en su próxima vida tendrá una participación relevante en el mundo? ¿Qué le pedirías que cambie en él o en el mundo?
Bueno, con respecto al ejercicio de visualización activa, cuyo tema es la trascendencia, justamente a ese alma que se transmite, yo le pediría o le sugeriría que recuerde toda esta metodología para que haga lo mismo, vuelque en una investigación historiográfica acontecimientos históricos de la localidad donde le tocó vivir en ese momento futuro, para que utilice mi misma metodología de inspiración y puedan vincularse esa obra futura y estas obras actuales que estoy haciendo, por lo menos en su forma metodológica particular, que es la mía. Y así existirían dos libros creados por la misma alma y con la misma metodología, en dos lugares distintos.